Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hablaremos de sucesos con la desarticulación de una organización criminal que traía drogas a la costa granadina. También vamos a hablar de asuntos vinculados a la salud. Temas como el turismo también estarán presentes y obras, en este caso, defectuosas como las que se estaban ejecutando en el Paseo de las Explanadas, que ahora parece que se reconducen. Más asuntos, en este caso hoy es el Día del Libro, se ha conmemorado entre otros actos en Salobreña con una actividad muy interesante desarrollada en el IES Mediterráneo a través del Comité de la Discapacidad. Y más asuntos, el teatro llega también a Salobreña de la mano del programa Platea. Mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Desarticulan una organización criminal que introducía grandes cantidades de hachís en las costas de Granada y Almería. 10 detenidos y 3.000 kilos de droga han sido incautados. El Centro de Salud de Salobreña celebra una jornada de vacunación sin cita previa para promocionar la inmunización. Salobreña Sostenible promueve la economía circular, un medio para proteger el medio ambiente y a la vez generar empleo. La Costa Tropical promocionará su oferta turística en Sevilla del 25 al 31 de mayo con una campaña digital en el centro. Motril inicia la reposición de losetas defectuosas en el Paseo de las Explanadas y prevé finalizar las obras en julio. El PSOE de Almuñécar critica el abandono del Paseo del Altillo frente a la inversión de 1,8 millones en la caletilla. El Comité de la Discapacidad acerca la realidad inclusiva al alumnado del IES Mediterráneo en el Día del Libro. 15 alumnos de este instituto se desplazan a Bergerac para participar en un intercambio cultural. Hoy no estrenamos, llega a Salobreña dentro del programa Platea como un homenaje al poder transformador del teatro.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Granada, en una operación conjunta denominada Fénix, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de droga en Granada y Almería. Fruto de esta operación han sido detenidas 10 personas y se han incautado 72 fardos de hachís con un peso total de casi 3.000 kilos, una escopeta modificada, dos armas cortas, una escopeta de aire comprimido y 7 vehículos. Los agentes tuvieron conocimiento de que una organización criminal se estaba dedicando a introducir grandes cantidades de hachís por la costa levantina granadina a través de embarcaciones de alta velocidad para posteriormente almacenarla en lugares de seguridad, por lo que en diciembre de 2025 se inició una investigación para tratar de identificar a quienes estaban detrás de este hecho delictivo. 3 meses después de llevar a cabo la judicialización de la operación, los agentes apreciaron indicios de que se estaban organizando y realizando labores propias de seguridad para un posterior alijo, por lo que se dispuso un dispositivo policial en la zona. Una madrugada de mediados del pasado mes de marzo, las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior detectaron una embarcación rápida aproximándose a la costa granadina, por lo que los agentes de la investigación establecieron el dispositivo operativo conjunto para tratar de interceptarla. Finalmente, la embarcación tomó tierra en una playa del Levante granadino, iniciando la descarga de fardos en varios vehículos que, tras ser sorprendidos por los agentes desplegados en el lugar, se dieron a la fuga, observando estos las zonas por las que habían huido. Una vez controlada la zona del alijo, los agentes lograron asegurar parte de la mercancía que habían introducido en un taller propiedad de uno de los investigados. Posteriormente, con ayuda de las unidades de seguridad ciudadana, se realizó una batida por la zona para localizar a los individuos que habían participado en la descarga de fardos, que derivó en la detención de 4 miembros de la organización. Seguidamente, y con la correspondiente autorización judicial, se llevaron a cabo 7 entradas y registros, 5 de ellos en la provincia de Granada y 2 en la de Almería, tanto en las viviendas de los objetivos como naves, fincas y trasteros utilizados por la organización criminal para guardar la droga introducida o vehículos utilizados para el transporte o labores de infraestructura en ambas provincias. Hasta 72 fardos, cuyo peso total fue de casi 3.000 kilos, fueron localizados en los diferentes registros. En el llevado a cabo en una furgoneta se hallaron 3 armas, una de las cuales era una escopeta modificada, y 2 armas cortas, todas ellas municionadas y con cartuchos en recámara. En el marco de la investigación patrimonial vinculada al blanqueo de capitales, se ha solicitado el bloqueo de diversos bienes muebles e inmuebles utilizados por la organización, valorados en más de 500.000 euros. Ha sido una de las mayores incautaciones de hachís realizada en las costas de Granada mediante el hijo de embarcaciones de alta velocidad de los últimos años. El modus operandi utilizado por la organización consistía en traer la droga desde Marruecos en embarcaciones de alta velocidad, desembarcar en la costa granadina, mantenerla escondida durante un tiempo y después trasladarla a Europa, camuflada en distintas formas de transporte desde donde procedían a su venta. En total han sido detenidas 10 personas por un presunto delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y uso de vehículo a motor y falsificación de documento público, habiendo ingresado 5 de ellas en prisión tras su puesta a disposición de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Motril número 4. La investigación ha sido desarrollada por el equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de la provincia granadina también, con la colaboración del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico, el CREIN de la Guardia Civil. El Centro de Salud de Salobreña acogerá este viernes una jornada de puertas abiertas de vacunación dirigida a toda la población, con especial atención a niños, jóvenes y mujeres embarazadas. La iniciativa se desarrollará sin cita previa entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde en la zona de urgencias del propio centro. La enfermera pediátrica Cristina Janeiro Pita ha explicado que el principal objetivo de esta jornada es facilitar el acceso a las vacunas tras los cambios introducidos en el calendario de 2026. Se han incorporado vacunas que antes tenían que ser abonadas por las familias y que ahora están financiadas, por lo que queremos que la población aproveche para ponerse al día, ha señalado. En este sentido, ha destacado la ampliación de la vacuna frente al virus del papiloma humano, que ahora se administra a jóvenes de entre 12 y 21 años, tanto niños como niñas, así como la posibilidad de completar la inmunización frente a la meningitis ACWY en este mismo rango de edad. Además, se ofrecerán vacunas del calendario infantil, dosis de recuerdo y otras inmunizaciones recientes, como las del rotavirus o el virus respiratorio sincitial. Es Cristina Janeiro. Vamos a escucharla.
De jóvenes que están cuidando ahora mismo su salud con medidas preventivas como son la vacunación. La vacunación consiste prácticamente en eso, en realizar un acto y un acto de protección que tiene una consecuencia a lo largo de toda la vida, que lo que hace es que si enferman mucho más leve y que si tienes suerte ni siquiera llega a contraer la enfermedad. Pero papiloma era una de las vacunas que más se deberían de promocionar entre la gente joven.
Por su parte, la enfermera referente escolar Silvia Labarce Fornes ha subrayado el valor preventivo de la vacunación. Una vacuna en la infancia es una vida más segura. La inmunización protege hoy y construye el mañana, ha afirmado Labarce, quien ha insistido en la importancia de combatir la desinformación y de mantener altas tasas de vacunación para evitar la reaparición de enfermedades, como ha ocurrido recientemente con el sarampión. En este sentido, se ha referido al desplazamiento que realizan los centros escolares durante el curso para suministrar las dosis entre los alumnos, ya que en algunos casos se encuentran dificultades para inoculación, cuando el desplazamiento se hace para facilitar a las familias en proceso de vacunación de sus hijos, por lo que ha pedido más colaboración de sus progenitores. Es Silvia Labarce.
Como enfermera referente escolar, voy por los centros educativos vacunando a los niños cuando les corresponde. Decirle a los padres que yo, el hecho de ir a los colegios, a los centros educativos, pues es un acto que hacemos, sobre todo por ayudarlos a ellos, para que no tengan que acudir al centro de salud. Nosotros tenemos previamente que mandarle una autorización. Sin previa autorización, nosotros no podemos vacunar a ese niño. No nos hace falta incluso que nos traigan la cartilla ni nada, porque como tenemos el listado de los niños, nosotros con esa autorización, simple y llanamente, vacunamos a los niños. Y a veces vemos la dificultad que nos encontramos, que voy a vacunar a una clase de 25 y vacuno a 10. Entonces, quiero concienciar un poco también a los padres.
Ambas han recordado que la vacunación no es solo una medida ligada a la infancia, sino una herramienta de salud a lo largo de toda la vida. También han animado a la ciudadanía a revisar su estado vacunal, especialmente ante viajes internacionales, donde en muchos casos se exige contar con el calendario actualizado. Durante la jornada, además de la administración de vacunas, se ofrecerá información personalizada para resolver dudas de las familias. Para poder recibir la atención, será necesario acudir con tarjeta sanitaria o documento identificativo, ya que todas las dosis deben quedar registradas en la historia clínica. Desde el Centro de Salud destacan que esta iniciativa se enmarca en la Semana Mundial de la Inmunización y forma parte de una estrategia más amplia para fomentar la prevención y mejorar la cobertura vacunal en la población dentro del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, donde habrá jornadas similares en todos los centros de salud hasta el 30 de abril. El Hospital Santa Ana de Motril ha acogido una jornada de puertas abiertas para presentar la oferta docente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, que contará con 27 plazas de formación para residentes en distintas especialidades durante 2026. El encuentro, dirigido a médicos, enfermeros y psicólogos interesados en continuar su formación, ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, que combina atención hospitalaria y primaria entre la costa tropical y la Alpujarra. El acto ha estado presidido por el gerente Maximiliano Osete y la jefa de estudios Ana Ortega. Ambos han destacado la calidad docente del área y su modelo basado en la cercanía. Nuestros residentes son uno más del equipo desde el primer día, han subrayado durante la jornada. La oferta formativa incluye plazas en atención familiar y comunitaria, junto a las de medicina interna, cirugía ortopédica y traumatológica, cirugía general, obstetricia, ginecología, anestesiología, salud mental, abarcando un amplio abanico de especialidades. Durante la sesión, tutores y residentes han explicado el día a día de la formación, resolviendo dudas sobre rotaciones, guardias y el ambiente laboral. El área sanitaria, que es el centro docente desde 1992, cuenta actualmente con 88 residentes y 54 tutores, atendiendo a una población cercana a las 140.000 personas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La protección del medio ambiente mediante el tratamiento de los residuos no es solo una cuestión ecológica o incluso ética, sino que también es una oportunidad económica y social. Desde la campaña Salobreña Sostenible se promueve así la economía circular, un modelo que propone cambiar la forma en la que producimos, consumimos y gestionamos los recursos, que puede convertirse en una fuente de trabajo y desarrollo especialmente a nivel local. Hasta ahora hemos vivido en un sistema de economía lineal, basado en extraer, producir, usar y tirar, que ha generado grandes cantidades de residuos, agotamiento de recursos naturales y contaminación. La economía circular propone, por el contrario, cerrar el ciclo de los materiales, mantenerlos en uso el mayor tiempo posible y reducir al mínimo los residuos. Ello implica reducir lo que se consume, evitar lo innecesario, reutilizar productos siempre que sea posible, reparar antes de desechar y reciclar para que los materiales vuelvan al sistema productivo. En definitiva, se trata de cambiar la mirada y entender que los residuos no son basura, sino recursos con valor económico, social y ambiental. Según explica Tomás Mori Rossi, técnico ambiental de la campaña, uno de los aspectos más interesantes de la economía circular es su enorme potencial para generar empleo. A diferencia del modelo lineal, que tiende a automatizar y a concentrar la producción, la economía circular requiere de más personas y más saber hacer en cada fase del proceso, por lo que puede generar trabajo en ámbitos como la recogida selectiva y gestión de residuos, clasificación, tratamiento y reciclaje de materiales, reparación de electrodomésticos, muebles, textiles o bicicletas, recondicionamiento y venta de productos de segunda mano o innovación en nuevos materiales y procesos. Muchos de estos trabajos no pueden deslocalizarse y requieren mano de obra cercana, por lo que aportan estabilidad y valor al territorio. Además, este modelo favorece el emprendimiento local, las cooperativas y las pequeñas empresas vinculadas a la sostenibilidad. Tomás Mori Rossi, técnico ambiental, ha pasado esta mañana por la sección La Costa en Verde de Radio Salobreña.
La lineal va a un vertedero. Ahí generalmente hay pocos empleos porque el volumen es tan alto y no se recicla nada que se genera muy poco empleo, o sea, hay mucho menos empleo. Ahora, supongamos que logramos separar todas las fracciones que tenemos actualmente, que son el plástico, las latas, el cartón, el papel, el vidrio. Ahora, bueno, en Salobreña vamos a implementar, ya el casco antiguo lo tenía en el puerta a puerta, ahora en el pueblo vamos a implementar el contenedor marrón. Va a haber un servicio de recolección adicional que va a tener que recoger estos residuos. Hay toda una logística atrás de esto, hay gente trabajando atrás de esto, que se generan puestos de empleo. Los residuos que nosotros separamos van a una ecocentral. Estas ecocentrales, mientras mayores tipos de residuos separemos, mayor cantidad de personal vamos a ir necesitando para ir separando estos residuos.
La economía circular no solo implica el ámbito productivo, sino que empieza en casa. Cada vez que decidimos reparar antes de tirar, se aboga por dejar atrás el hábito del usar y tirar y apoyar oficios locales como la reparación y el mantenimiento. Y a la hora de comprar, se trata de no hacerlo en mayor cantidad, sino en hacerlo mejor, ya que la economía circular no va solo de reciclar, sino de consumir con más conciencia. Por ejemplo, eligiendo productos duraderos, aunque cuesten un poco más, comprando de segunda mano, apostando por comercios locales frente a grandes plataformas o consumir de forma menos impulsiva y más responsable. La correcta separación de los residuos es otra práctica fundamental dentro de la economía circular, pues permite que los materiales vuelvan al sistema productivo. Nuevamente, Tomás Mori Rossi.
Que sean conscientes de la problemática ambiental que tenemos, de que seamos conscientes como consumidores, porque también es como que firmamos un contrato nosotros como consumidores de nosotros lo consumimos, pero también deberíamos tener la obligación de separar lo que nosotros mismos generamos. Porque yo muchas veces no ataco al consumo de la gente, sino que, bueno, está bien, consumamos, pero logremos por lo menos separar los residuos que nosotros generamos. Y en mayor instancia, si más aún se quiere, y por ahí son, que me ha pasado muchas veces que hay muchos vecinos que no lo logran ver, es que por lo menos, si no reciclan, dejen por lo menos sus residuos en el gris. O sea, que no dejen su fracción mezclada dentro del papel, el cartón, el plástico, porque eso dificulta muchísimo más la tarea.
Entre esas costumbres que podemos implementar desde casa se encuentran usar correctamente los contenedores, no mezclar residuos que dificulten el reciclaje o llevar pilas, bombillas o aparatos eléctricos a puntos limpios. También se recomienda evitar productos de un solo uso, usar bolsas reutilizables y botellas rellenables, comprar a granel siempre que sea posible o reutilizar envases de vidrio o plástico. La economía circular, en definitiva, nos invita a cambiar la mirada, viendo valor donde antes veíamos residuos y oportunidades donde antes solo había problemas. Cuidar el planeta no es solo una responsabilidad ambiental, también es una oportunidad para construir un futuro con más empleo, más innovación y más equilibrio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Costa Tropical promocionará su oferta turística en Sevilla del 25 al 31 de mayo con una campaña digital en el centro. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical pondrá en marcha del 25 al 31 de mayo una campaña de promoción turística en el centro de Sevilla, basada en un circuito de pantallas digitales situadas en enclaves de alta frecuencia, entre ellas una de gran formato en el entorno del Metropol Parasol, conocido popularmente como Las Setas de Sevilla. La iniciativa ha sido presentada esta mañana por el presidente del ente comarcal, Rafael Caballero, junto al director general de turismo del Ayuntamiento Hispalense, Juan José Domínguez. El objetivo, dicen, es reforzar la presencia de la Costa Tropical en uno de los principales mercados emisores de proximidad mediante una acción de publicidad exterior digital. La campaña consistirá en la emisión de un spot de 10 segundos que se proyectará de forma rotatoria en 7 pantallas de 65 pulgadas distribuidas por puntos estratégicos del centro urbano, como la Plaza de la Encarnación, la popular calle Sierpes, la Plaza del Duque de la Victoria, así como otras vías comerciales de gran tránsito peatonal. Además de la difusión, la acción incluye la producción del contenido audiovisual adaptado a este formato publicitario, lo que permitirá optimizar su impacto durante toda la semana de campaña. Según ha destacado Caballero, esta iniciativa busca dar a conocer la oferta turística del litoral granadino en mercados cercanos y contribuir a atraer visitantes, reforzando así la proyección de la Costa Tropical como destino turístico.
El Ayuntamiento de Motril está ya en disposición de finalizar las obras del Paseo de las Explanadas tras iniciar la sustitución de las losetas que presentaban deficiencias, aproximadamente un 3% del total. El consistorio prevé que la remodelación pueda estar concluida en julio de 2026, una vez que se garantice la correcta ejecución de los trabajos. El edil de contratación, Juan Fernando Hernández, junto al edil de mantenimiento, obras públicas e infraestructuras, José Valderas, ha explicado que los retrasos en la obra se deben a distintos problemas detectados durante su ejecución, especialmente relacionados con la pavimentación. En total, de las cerca de 22.000 losetas instaladas, unas 600 presentaban fallos, lo que obligó a paralizar la recepción prevista inicialmente para el 10 de marzo. Ante esta situación, el ayuntamiento exigió a la empresa contratista el cumplimiento del contrato y la realización de ensayos para determinar el origen de los defectos, que podrían deberse tanto a problemas en la colocación como en la fabricación. Nuestra prioridad no es inaugurar rápidamente, sino garantizar que la obra se entregue en óptimas condiciones, ha subrayado Juan Fernando Hernández.
Ya desde ayer, se encuentran trabajando, reponiendo todas las losetas que se encuentran con deficiencia. Es verdad que nos van a pedir fecha, pero vuelvo a decir, somos un gobierno responsable y somos un gobierno prudente. Y desde la prudencia, si queremos decir que tenemos un horizonte para la entrega de la obra, que será durante el mes de julio de 2026. Pero vuelvo a insistir, siempre desde la prudencia, porque como hemos visto, pues correr mucho puede acabar perjudicando los intereses, el interés general.
Los trabajos de reposición comenzaron ayer desde la calle Alonso Terrón y continuarán por las zonas afectadas. Según ha detallado José Valderas, se actuará de forma puntual manteniendo el tránsito peatonal en la medida de lo posible mediante vallados parciales. Una vez colocadas las nuevas losetas, será necesario un periodo de asentamiento de unos 21 días durante el cual no se podrá pisar la superficie, por lo que el paseo permanecerá cerrado hasta la finalización completa de la obra. José Valderas.
No se levanta por un sitio que hemos decidido, nada más que hemos empezado por esa zona Alonso Terrón, por darle la máxima prioridad por si hay alguna entrada de vehículo de emergencia, lo que sea lo más rápido posible. Luego seguiremos por la zona que pega a la Virgen de la Cabeza. La solería no está rota al completo porque no es eso, son sitios puntuales. Pues se irá colocando valla en la zona donde vamos a trabajar, pero siempre sin evitar el paso del peatón. Los peatones van a seguir ido a trabajo, pasando por cómo se han estado pasando hasta ahora. Hay otras pequeñas deficiencias que no son importantes, como son algún tipo de alumbrado del puente, en fin, cuatro cosillas que se tienen que arreglar también, que se arreglan también sobre en estas fechas que están trabajando.
Desde el consistorio han pedido disculpas a vecinos, comerciantes y hosteleros por las molestias ocasionadas y han reiterado su compromiso de finalizar los trabajos con la máxima calidad y responsabilidad.
Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar critica el abandono del Paseo del Altillo frente a la inversión de 1,8 millones de euros en la caletilla.
El PSOE de Almuñécar ha denunciado el estado de deterioro del Paseo del Altillo y el entorno del Peñón del Santo, cuestionando la política de inversiones del equipo de gobierno del Partido Popular, al que reprocha destinar cerca de 1,8 millones de euros a la remodelación estética de la caletilla, mientras, aseguran, descuida el mantenimiento de otros espacios públicos. Según los socialistas, zonas muy transitadas como el Paseo del Altillo y el Peñón del Santo presentan deficiencias en jardineras, fachadas y pavimentación, una situación que consideran incompatible con la imagen turística que pretende proyectar el municipio, especialmente a las puertas de la temporada alta. El secretario de organización del PSOE sexitano, Francis Puertas, ha criticado que esta situación refleja una falta de conservación básica y ha asegurado que se trata del vivo ejemplo de una administración que destina cifras millonarias a obras de carácter electoral, mientras descuida el mantenimiento cotidiano de los espacios públicos. Puertas ha enmarcado esta denuncia en lo que denomina la cara B de la gestión municipal, señalando otros enclaves que, a su juicio, presentan también carencias como la estación de autobuses, la necrópolis de Puente de Noy, el Parque del Majuelo o distintos centros socioculturales del municipio. Desde el PSOE defienden que la inversión prevista para la caletilla podría haberse destinado a un plan integral de mejorar y mantener diferentes barrios y espacios públicos. La política municipal debe buscar el equilibrio territorial y no concentrar el gasto en actuaciones meramente estéticas, ha concluido Francis Puertas, dirigente socialista.
El Comité Municipal de la Discapacidad de Salobreña ha conmemorado el Día del Libro con una actividad educativa y de sensibilización dirigida al alumnado del IES Mediterráneo. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Bienestar Social, ha consistido en la lectura de fragmentos de obras centradas en la discapacidad con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo a través de la literatura. Este mediodía, las distintas asociaciones que integran el comité han seleccionado textos relacionados con diferentes realidades. Así, entidades como Granadown han compartido lecturas vinculadas a este síndrome, mientras que otras, como Afines a Ti, han elegido libros sobre autismo o parálisis cerebral. Las intervenciones han incluido tanto fragmentos narrativos como poesías, ofreciendo al alumnado una visión amplia y cercana de las experiencias de las personas con discapacidad. Lucía, integrante de Granadown, ha sido la encargada de abrir el evento con su lectura.
Más famosa, haré que mi ejército derribe la puerta de agua. Fin. Haré que el mundo se llene de riqueza. Cuando sea mayor, haré que florezca la hermosa primavera. Cuando sea mayor, haré que los pobres vivan contentos. Cuando sea mayor, haré que brille el día y que la noche brille la estrella. Cuando sea mayor.
Le ha seguido su compañera Esmeralda para completar el apartado de Granadown.
Sueños. Quisiera sentir el más dulce, despertar de un beso de amor. En esta mañana de verano, donde el sol se confunde con nuestro labio y quema con una llama que me devora y que consume apasionadamente. En esta semana de verano, donde los sueños son sueños, y hasta que amanece, los sueños serán besos, hasta la mañana siguiente.
Luego ha sido el turno de la Asociación Afines a Ti, donde Esther ha leído un fragmento de un libro que describe la realidad de un niño con autismo.
Cuando era pequeño, siquiera sabía que era un niño con necesidades especiales. ¿Cómo lo descubrí? Cuando los demás empezaron a decirme que era diferente a los otros y que eso era un problema. Y tenían razón. Para mí era muy difícil actuar como una persona normal. Incluso ahora no puedo mantener una conversación real. No tengo problemas para leer libros en voz alta o cantar, pero en cuanto intento hablar con alguien, las palabras se me desvanecen. Sí, a veces consigo decir unas cuantas palabras, pero incluso en ese caso pueden ser justo las contrarias de las que quiero decir. No puedo reaccionar adecuadamente cuando me dicen que haga algo y cada vez que me pongo nervioso salgo corriendo de allá donde esté.
Desde la Asociación Enfermedades Raras, a través de Cristina, su relato se ha centrado en el síndrome de Down.
Sorpresas, porque me gusta sentirme útil. Siempre que puedo intento ayudar. Por eso, cada lunes trabajo de voluntaria en una ONG, la NAO. Me paso toda la tarde ordenando ropa y pegando etiquetas en cajas y botellas. Los sábados, las familias que no tienen dinero para comprar cosas básicas vienen a buscar los paquetes que hemos preparado. Es un trabajo que me hace sentir muy realizada. Prefiero ayudar a que me ayuden. Porque cuando das lo mejor de ti a otro, aunque no lo conozcas, de repente entiendes por qué estás aquí. Ves a un anciano que se lleva un paquete para su higiene personal y te lo agradece con una mirada llena de brillo. Es el momento así cuando me siento orgullosa de formar parte del mundo.
La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña, María Rodríguez, ha subrayado que esta actividad persigue sembrar en los jóvenes una conciencia social activa y una empatía real hacia la discapacidad. En este sentido, ha destacado que escuchar testimonios directos como los de las familias o personas con diversidad funcional deja una huella mucho más profunda que cualquier libro de texto, al conectar no solo con la mente, sino también con las emociones. Asimismo, ha señalado que los escolares de hoy serán los adultos del mañana, futuros docentes, arquitectos o responsables de empresas, y que iniciativas como esta contribuyen a formar ciudadanos más inclusivos y comprometidos. Es María Rodríguez.
Que no es lo mismo leer sobre la parálisis cerebral en un libro de texto que a lo mejor escuchar a un adulto que cuente su experiencia o una madre que explique los retos de su hijo. Eso pues se queda grabado y no solo en la memoria, sino en el corazón. También los escolares pues serán los futuros arquitectos que diseñen parques accesibles, los futuros maestros que incluyan a toda en la clase o futuros jefes que contraten sin perjuicio. Y luego pues también pues crear un puente entre los adultos, ya que conocen las dificultades del mundo y bueno, los jóvenes que son los que tienen la energía para cambiarlo.
El propósito de la iniciativa ha sido doble: por un lado, fomentar el hábito lector entre los estudiantes y por otro, promover valores como la inclusión, el respeto y la empatía. Muchos de los libros seleccionados han sido escritos por personas con discapacidad o abordan sus vivencias en primera persona, lo que ha permitido al alumnado conocer de forma directa distintas perspectivas. En la actividad han participado el alumnado de primero y segundo de ESO y todos los colectivos que integran el comité, que son Granadown, FSH de Spain, Aspin, Afines a Ti y Enfermedades Raras.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
No dejamos el IES Mediterráneo porque 15 alumnos y 2 profesores de este centro han cambiado esta semana las aulas del instituto por un entorno internacional en la localidad francesa de Bergerac. Allí en el centro socio Saint-Marc-Saint-Front participan en la tercera movilidad del proyecto Erasmus Plus del curso 2025-2026, una iniciativa que va más allá del intercambio académico para convertirse en una auténtica experiencia vital. El programa, centrado en el desarrollo del perfil STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, sitúa a los estudiantes ante retos vinculados al pensamiento computacional y la robótica. En un mundo cada vez más digital, estas competencias se convierten en herramientas clave, pero no son las únicas. El inglés se erige como lengua común durante toda la estancia, favoreciendo la comunicación entre jóvenes de distintos países y reforzando una competencia lingüística que se construye sobre todo en contextos reales. La movilidad no se limita al ámbito académico, la experiencia se completa con un itinerario cultural que permite a los participantes sumergirse en el patrimonio del suroeste francés. Ciudades como Burdeos o Sarlat forman parte de un recorrido que culminará con la visita a enclaves históricos como el Château de Castelnau, el pintoresco pueblo de La Roque-Gaillac o el parque temático Parc du Bourgnat. El viaje combina aprendizaje y descubrimiento y acerca al alumnado a otras realidades culturales. Uno de los aspectos más enriquecedores de esta movilidad es el trabajo conjunto con otros centros europeos. En esta ocasión, el instituto comparte proyecto con el Hagaskolan, ubicado en Valentuna, en las proximidades de Estocolmo. Esta colaboración no solo fortalece la dimensión internacional del proyecto, sino que también sirve como punto de partida para futuras movilidades, como la ya prevista para el curso 2026-2027 en el país escandinavo. La próxima experiencia será en mayo, cuando el alumnado viaje a Teggiano, en el sur de Italia. El curso se cerrará con la visita a salobreña del socio neerlandés B.C. Brocking, procedente de Roermond.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Hoy no estrenamos, llega a Salobreña dentro del programa Platea como un homenaje al poder transformador del teatro.
Sí, el teatro toma protagonismo este viernes en la Villa con la llegada de Hoy no estrenamos, una propuesta escénica de la compañía Long Imprevis que se presentará en el auditorio José Martín Recuerda a las 9 de la noche. La función aterriza en Salobreña gracias al programa estatal INAEM Platea en colaboración con la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, que acerca espectáculos de calidad a municipios de toda España. La obra, dirigida por Santiago Sánchez, se presenta como un original ejercicio de teatro dentro del teatro y sobre todo como un homenaje al arte y a quienes lo viven desde dentro y desde fuera. Según ha explicado Sánchez esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña, la pieza nace de una reflexión sobre la necesidad de encontrar espacios que den sentido a la vida cotidiana. Ha dicho que cuando sentimos que nos falta algo, el arte, ya sea teatro, música o literatura, nos abre nuevos mundos. Sobre el escenario, el público se encontrará con una propuesta tan arriesgada como sorprendente. 12 personajes interpretados por tan solo 2 actores que se transforman a la vista del espectador con mínimos elementos. Esta dinámica que combina técnica, creatividad e improvisación convierte la función en una experiencia dinámica y participativa. Escuchemos a Santiago Sánchez, director de la obra.
Yo creo que sobre todo es un homenaje al mundo del arte, ¿no? Fíjate, es una obra que nació cuando veíamos que vivimos momentos como que parece que no estamos a gusto con la vida que tenemos, que nos falta algo. Y en este momento yo creo que es cuando el teatro, la música, una exposición, una lectura, un libro, nos abre un mundo. Esto es lo que le pasa a 12 personas que podíamos ser cualquiera de nosotros. Pues eso, que se acercan a una clase de teatro buscando algo que les falta, algo diferente. Y van a encontrar en los textos de teatro pequeñas cosas que les va a ir cambiando la vida, que les va a hacer mucho mejor. Eso también le pasa al espectador, que después de la hora y media que dura la función sale muy renovado. Porque la gracia que tiene es que esas 12 personas están interpretadas solo por 2 actores que cambian de personaje a vista del público solo transformando un objeto.
La trama gira en torno a un grupo de personas que acuden a un curso de teatro buscando algo que dé sentido a sus vidas. A través de textos de grandes autores y de situaciones cotidianas, los personajes experimentan una transformación personal que, según Santiago Sánchez, también alcanza al público. El montaje cuenta con la interpretación de Carles Castillo y Carles Montelieu, acompañados por Víctor Lucas y el propio Santiago Sánchez, quien también se sube al escenario en el papel de profesor. La compañía, con más de 4 décadas de trayectoria, ya ha pasado anteriormente por Salobreña con espectáculos como Por los pelos, dejando un grato recuerdo entre los aficionados al teatro. Las entradas están disponibles de forma anticipada en la Casa de la Cultura de Salobreña a un precio de 15 euros y también en taquilla el mismo día de la función a 20 euros. Tiene descuento con la tarjeta TEC.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Nos dejamos el teatro porque Motril acogerá del 9 al 23 de mayo la 31ª muestra de teatro amateur en el Teatro Calderón de la Barca, con una programación compuesta por 4 propuestas escénicas de grupos locales y entradas al precio popular de 5 euros. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino, ha presentado esta nueva edición acompañado por representantes de los grupos participantes, destacando la consolidación de esta cita cultural que reúne comedia, improvisación y teatro costumbrista. Desde el Ayuntamiento han subrayado el valor de esta muestra como escaparate del talento local y como un espacio de encuentro cultural que tras 31 ediciones continúa contando con el respaldo del público. Es el concejal de Cultura de Motril, Miguel Ángel Muñoz.
Empieza a ser histórico y yo siempre empiezo agradeciendo a todas las personas, porque llegar a 31 ediciones de una muestra no es nada fácil. Eso quiere decir que ha habido muchas personas, políticos, no políticos, grupos de teatro, técnicos, gente de todo tipo alrededor, que ha hecho posible, que han hecho trajes, que han hecho vestuarios, que han hecho de todo, que han hecho posible que estemos hoy aquí 31 años después de la primera. Y va a haber cuatro estupendos grupos.
La programación arrancará el 9 de mayo con 3x3 Impro del grupo Teatre de Vampire, una competición de improvisación con la participación de compañías invitadas de Málaga y Almería. El 16 de mayo será el turno de los Marqueses de Matute de Mutrayil, ambientada en el Madrid de los años 40. El 22 de mayo, el grupo Ingenio pondrá en escena Bus Stop, mientras que el cierre llegará el 23 de mayo con Amores que van de paso de Cañedú, una comedia ambientada en los años 70. Las entradas estarán disponibles a partir del 28 de abril a través de las plataformas digitales municipales y de venta online.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Herradura celebrará el próximo 3 de octubre la quinta edición del Premio Internacional de Poesía Paulino Álvarez, cuyo plazo de presentación de trabajos ya está abierto hasta el 19 de junio. El certamen mantiene su dotación de 2.500 euros en premios. Como principal novedad, adelanta su celebración al mes de octubre con el objetivo de mejorar su encaje en el calendario cultural y favorecer una mayor participación. El fallo del jurado se dará a conocer en la segunda quincena de septiembre. Pueden concurrir autores con obras inéditas en lengua española, con una extensión de entre 14 y 50 versos, presentadas bajo lema Implica. Desde la organización han destacado el crecimiento del certamen, que en su pasada edición superó las 300 obras procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, así como la implicación de entidades como la Cofradía Literaria La Herradura y el Club de Lectura La Herradura, claves en el desarrollo y prestigio del premio. Ya metidos en agenda cultural, esta tarde recordamos que llega Inolvidable Quijote al Auditorio de la Villa, una obra de títeres con entrada libre. Tenemos teatro mañana, lo contábamos también, hoy no estrenamos, llega al Auditorio Villa de Salobreña a las 21 horas. Y el sábado hay danza de la mano de la Escuela Profesional de Danza de Raquel Arosa, que presenta la décima gala por el Día Internacional de la Danza. Serán dos funciones a las 5 y a las 7 de la tarde. Tenemos también en Salobreña, recordemos, la actividad del próximo lunes, un taller de concienciación ambiental, derechos y deberes de la ciudadanía en la prevención de incendios forestales. Será a las 5 de la tarde en la sala de seminarios del Ayuntamiento de Salobreña. Y más asuntos, el día martes en este caso llega la Carpa de la Salud a la avenida Federico García Lorca 6, aquí en Salobreña, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Habrá diferentes servicios para todos los que se acerquen por allí sobre retorno venoso, composición corporal, riesgo cardiovascular, diabetes, osteoporosis, salud emocional o análisis de la piel. Hasta aquí la agenda de Salobreña para estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia cielos muy nubosos con chubascos ocasionales a partir del mediodía, pudiendo ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas y granizo. Polvo en suspensión durante la tarde, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas en descenso generalizado, notable para las máximas en el interior, con vientos flojos variables. Continúa bajando la máxima aquí en la costa granadina, que mañana se situará en 20 grados, la mínima en 14. Ponemos aquí punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con Aires Celtas. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.